28, Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un pasaje más, solamente como introducción, en Éxodo capítulo 32, versículos 31 al 33. Voy a leer desde el versículo 30, Éxodo 32, 30 al 33. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. Y es cuando ellos pecaron haciéndose el becerro de oro y fornicaron contra el Señor. Pero yo subiré, versículo 30, ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Padre Celestial, probablemente ya había orado, creo, y, pero realmente estoy necesitado que tú guíes en la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña verdades que tienen que ver con la salvación y con el propósito del Señor. Verdades como la elección, la predestinación. Y debemos afrontar esas verdades desde una perspectiva bíblica. No podemos darles una vuelta. Habiendo dicho esto, tenemos que tomar toda la Biblia para poder llegar al concepto que Dios quiere enseñarnos al respecto. Tal vez lo que voy a decir enseguida será muy importante para entender lo que a veces vemos como un conflicto entre lo que es la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Hay diferentes cosas en la Biblia o diferentes verdades, principios, que tenemos que verlos como, usando esta expresión, una paradoja. Una paradoja. La expresión paradoja es cuando, si alguien dice que debemos hacer algo, pero él mismo no lo hace, usamos la expresión y dice, es paradójico. Porque dice una cosa, pero hace otra cosa. Y esa es la expresión en la semántica como usamos la palabra paradoja. En el sentido bíblico, es un término que no es bíblico, la palabra paradoja, pero es un término que podemos usarlo para definir algo. Por ejemplo, la paradoja desde una perspectiva bíblica son dos cosas que son aparentemente opuestas, contrarias, pero en realidad son ambos extremos de una misma verdad. Dos cosas que parecen opuestas, pero en realidad son ambos extremos de una misma verdad. Tenemos paradojas en la Biblia. Una de ellas, pudiéramos decir el hecho de que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Ese es un aspecto de la verdad. Pero hombres fueron llevados para escribirla. Cuando se define la palabra inspiración de la Biblia, se dan ciertas teorías. La inspiración de la Biblia es la realidad de que Dios... Hay tres aspectos con respecto a la bibliología. Cuatro, bibliología. Una es la revelación de la Biblia. La revelación de la Biblia viene de la palabra apocalipsis, que significa descorrer el velo. Es ver algo que de otra manera no pudiéramos nosotros ver. Hay un velo aquí y yo no puedo ver lo que está, a menos que alguien venga y corra el velo. Y entonces me revelar lo que está detrás. Dios reveló su palabra a los hombres de Dios del pasado, a los escritores de la Biblia. Esa es la revelación. La inspiración de la Biblia es el hecho de que Dios asegura que su palabra revelada se escriba de una manera infalible, inerrable, de tal manera que podemos nosotros confiar que los manuscritos originales, no la versión, los manuscritos originales fueron inspirados por Dios. ¿Está claro? Ahora, con esto no estoy diciendo que esta Biblia no es la palabra de Dios. Pero la inspiración, Dios llevó a cabo la inspiración en Moisés, en Juan, en Mateo, en Pablo, cuando ellos escribieron los manuscritos originales. De allí viene la pregunta, ¿cómo lo escribieron? Algunos está la teoría del dictado, que Dios les dictó literalmente lo que tenían que ellos escribir. Como una secretaria cuando el jefe le dice, escriba, vamos a hacer una carta. Y ella escribe justo lo que le dice el jefe. Espero que no escriba cuando tose. ¿Verdad? Eso no. Bueno, pero eso no encaja con lo que es la inspiración, porque también vemos, la evidencia bíblica, porque vemos el aspecto, el carácter literario de cada uno de los escritores. Vemos su persona de ellos plasmada en sus escritos. Algunos son más firmes o más rudos en su manera de hablar. Otros hablan de ciertos términos y una revelación más profunda en algunos aspectos.
y Dios les capacitó para ello. Otros son más tiernos. Entonces, ya sea que el Espíritu Santo, ellos nada más eran un instrumento, un canal, un tubito por donde pasaba, ¿verdad? Por decirlo así, ellos no hubo nada de su cosecha, por decirlo así. Bueno, no creemos que esa sea la inspiración, porque vemos el aspecto literario de estos hombres y vemos que el Espíritu, santos hombres de Dios, dice la Biblia, fueron llevados por el Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios es inspirada. El Espíritu Santo la inspiró. Algunos dicen, bueno, creen en la teoría conceptual, es decir, que Dios inspiró en ellos los conceptos de lo que tenían que escribir, y es como cuando alguien escucha una clase, el maestro le da una clase, ya lo tengo, de eso voy a escribir un ensayo, y escribo entonces. Y yo plasmo lo que yo entendí. No creemos que esa sea la dinámica de la inspiración. ¿Por qué? Porque va de por medio la posibilidad de la inerrabilidad o del error del hombre en la expresión, en los conceptos. Entonces uno dice, bueno, pues entonces, ¿cómo? Si no es una, no es la otra, pues ¿cuál es? Y como uno de mis maestros enseñaba, recuerdo una vez en una clase con el pastor Benjamín, él decía, sencillamente es inspiración. El Espíritu Santo participa, el hombre participa. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Bueno, es inspiración. Es algo que parece paradójico. A ver, nosotros como hombres somos a veces cerrados en el sentido de, no, pero es que yo quiero que así sea. Bueno, es que es inspiración. El Espíritu Santo es infalible. ¿Es toda la palabra de Dios infalible? Sí, pero también, sí. Pero estos hombres sí también. Pero es paradójico, parece algo contrario. Sí, pero son extremos o verdades extremas. Extremas o aspectos, ambos lados de una misma verdad. En la inspiración, el Espíritu Santo inspiró su palabra, pero Dios usó hombres. ¿Ven la paradoja? Por ejemplo, también tenemos el aspecto de la deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Son verdades que pueden sonar paradójicas. Y yo debo verla desde una perspectiva teológica como una paradoja bíblica. Diremos, bueno, Cristo es Dios. 100% Dios, 100% Dios. ¿Y hombre? 100% hombre. Bueno, pero Dios no se cansa. ¿Y Cristo se cansó? Bueno, sí se cansó. Dios no peca o Dios no es tentado. ¿Pero Cristo fue tentado? Sí, Cristo fue tentado. Entonces, es una verdad paradójica. Parece que son cosas contrarias, pero nosotros, ¿cómo la definimos? Lo de la Biblia, decimos, es inspiración. Esta realidad es la kenosis del Señor Jesucristo. Es la realidad de su despojamiento. Él no deja en ningún momento de ser Dios, pero ti es hombre. Él se cansa. Él tiene ciertas necesidades. ¿Pero por qué? Él voluntariamente así. Pero entonces no es Dios, porque Dios no se cansa. Bueno, es Cristo, es el Dios hombre. Pero esto es contrario. Pero son verdades opuestas. No verdades opuestas, extremos de la misma verdad. ¿Sí me doy a entender, amados hermanos? La Trinidad. Un solo Dios, tres divinas personas. ¿Cómo está eso? Queremos encontrarle la lógica. Y ese es el punto crítico de que a veces verdades de la Biblia les queremos encontrar una lógica humana que nos lleva a desviarnos de lo que es la verdad bíblica. ¿Sí me doy a entender, amado hermano? Esta otra verdad paradójica. Y otra verdad paradójica es la realidad de la soberanía de Dios o la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. La soberanía de Dios, ¿es Dios soberano? Claro que Dios es soberano. ¿El hombre tiene voluntad? Dios mismo, Él soberanamente le dio una voluntad al hombre. Él se la dio. Y el hecho de que el hombre tenga una voluntad nos muestra de que Dios es soberano, porque el hombre no escogió tener esa voluntad. Dios se la dio. Entonces, y de ahí se trae esto, en cuanto a la salvación, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo lo tengo que entender lógicamente? ¿Dios me salva o el hombre se salva? Bueno, Dios nos salva. Él de tal manera envió a su Hijo que mandó, que verdad, Él es el que toma la iniciativa, Él es el que produce fe, Él es el que da gracia, Él es el que proveyó el sacrificio, Él es el que... Entonces, si es todo Él, es soberano, entonces Él salva al hombre. Claro, Él salva al hombre. El hombre no se puede salvar por sí mismo. Pero Él salva al hombre... Y el hombre no tiene nada que hacer en esa salvación. El hombre no tiene nada que hacer en esa salvación. La salvación es única. Lo que energiza la salvación es solamente la gracia de Dios. Bueno, ¿y la voluntad del hombre? ¿Dónde está la voluntad del hombre? Él tiene que decidir aceptarlo. Si el hombre decide... Es porque Dios, en su gracia, propicia que el hombre decida por Dios. Que el hombre conozca a Dios. Que el hombre se dé cuenta. Lo que sí es una realidad. Dios mismo, en su soberanía, le ha puesto una voluntad al hombre. Y si esa voluntad Dios se la ha puesto al hombre, es que el hombre tiene la capacidad, no de en su voluntad ser salvo, pero para ejercer una voluntad, él puede aceptar o rechazar. Y a donde, usando una expresión bíblica, resistir, resistir. La Biblia dice claramente que Dios, así dice en 1 Timoteo capítulo 2, le voy a mostrar estos dos versículos, están en 1 Timoteo los dos, 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 4. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 4. ¿Dónde está Primera de Timoteo? Ahí está en la Biblia. Mire Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 4. Cuando habla de que debemos orar, ¿verdad? Y por todos los hombres, por los reyes. Dice versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres... ¿Qué dice? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ok? Ahora, primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 10. Versículo 9 primero. Palabra fiel es esta. Primera de Timoteo 4, 9. Y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahora, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Dios en su voluntad desea salvar a todos. Envió a su Hijo por todos. Pero dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree. Ahora, el hombre no puede creer si Dios no produce fe. Entonces, a ver, ¿cómo está eso? No lo entiendo, pastor. Pues si Dios produce fe, bueno, pero la fe es producida por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y mismo Pablo, en el capítulo 10 de Romanos, que va a ser muy importante, porque vamos a analizar cosas, frases muy, muy, muy críticas en Romanos capítulo 9. Y uno de mis deseos es ir a la Biblia y no dejar que la Biblia nos diga y aún, ¿qué voy a hacer con esta verdad, con esta frase bíblica? ¿Le voy a dar la vuelta? No, voy a ir a la Biblia. A lo mejor en un momento dado me voy a considerar a mí mismo incapaz de decir, no entiendo esto, hermano. Pero tengo que tomar escritura con escritura. ¿Qué dice? Mas no todos, dice Pablo, obedecieron al Evangelio. No todos. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, en su oír, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia, de juicio, da su palabra. ¿A quién le da su palabra? A todos. ¿A quién el Espíritu Santo trata de convencer? A todos. ¿Pero cómo sabe? Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree. Él es el Salvador de todos los hombres. Entonces, yo creo que Dios es justo. Y Dios es fiel. Y Él ha, de alguna manera, ¿cómo? No lo entiendo. Hay cosas que yo no entiendo todavía. Yo no entiendo, y le digo mi y espero no afectar su conciencia. Pero yo pienso en todas aquellas tribus en África. Los mismos mayas, los mismos incas. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Cómo es que hubo para ellos la oportunidad de conocer, de buscar de Cristo, de Dios, del Dios verdadero? Bueno, hay una realidad. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero por generaciones nadie fue salvo. Hay cosas que no entiendo. Pero una cosa así de claro, que Dios es justo. Dios es justo. Entonces, con esto de la voluntad de Dios, de la voluntad del hombre, pareciera que esto es algo que es contrario. Y queremos de alguna manera, es algo tan fino, tan delicado, es como caminar en esta orillita, ¿no? Y sin pisar, sin caer, ¿verdad? Y sin pisar la alfombra. Cuidado. Es como cuando hablo de la unión hipostática del Señor Jesucristo. Puedo en un momento dado enfatizar más la deidad de Cristo que su humanidad, o la humanidad más que su deidad. Lo que sí vemos, creemos. Y el hecho de esta situación compleja, si queremos verla así, y se hace compleja porque a veces queremos entenderlo lógicamente. Nosotros creemos en la Trinidad. ¿Puedo explicarlo lógicamente? No, pero la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué pasa cuando la Biblia dice ciertas cosas que uno dice, bueno, tengo que descansar, que Dios es justo? Entonces, en cuanto a la verdad de la voluntad de Dios, la voluntad del hombre, a veces pareciera que están en contra, pero son ambos aspectos de una misma verdad. Habiendo dicho esto, hermanos, es mi deseo en esta mañana a hablar de que Dios es soberano, que Dios nos ha predestinado, que Dios nos ha elegido. Una vez un hermano decía, a veces yo voy a, conociendo a veces el trasfondo de cierta iglesia, me invitan a predicar y predico un mensaje en cuanto a la soberanía de Dios que pareciera que soy calvinista. Luego voy a otra verdad y predico un mensaje acerca de la voluntad del hombre que pareciera que soy arminiano, porque es la posición que Arminio. Y una vez alguien le preguntó, hermano, ¿y usted entonces qué es, calvinista o arminiano? Él dijo, no soy ni calvinista ni arminiano, soy bíblico. Los calvinistas toman una posición de que Dios ha elegido a unos para salvación, a otros, y es la salvación solo en cuanto a la voluntad de Dios. Y hay que entender, es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero es resistir esa voluntad. El asunto que los calvinistas llegan al punto de que es una gracia irresistible, que el hombre no puede resistir la gracia de Dios. Es decir, él va a ser salvo aunque no quiera. Y él va a estar condenado aunque quiera, porque es Dios el que decide por él. Y en la posición calvinista hay un famoso tulip que le llaman, o tulipán en inglés, donde ponen sus 5 puntos calvinistas. Y en esa posición, y no es mi afán entrar en todo eso, pero como se evoluciona, es una evolución lógica. Bueno, porque esto es así, porque el hombre está perverso, el hombre no puede hacer nada por sí mismo, entonces el hombre no puede, en su voluntad, no hace nada para salvarse, entonces Dios tiene que salvarlo. Dios tiene que salvarlo. Creemos que Dios tiene que salvarlo. Pero ¿qué pasa con el hecho mismo de que Dios mismo dio una voluntad? Dios provoca eso, Dios produce, Dios llama, Dios atrae, Dios convence. Pero ahí es un punto crítico y es ahí donde yo mismo Debo irme a la propia Biblia. Y debo cuidar de no dejarme llevar por un sistema teológico en cuanto a esto. Yo me pregunto, ¿qué pasa con el hombre? ¿El hombre puede resistir el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos los hombres sean salvos. Entonces, y si no todos son salvos, entonces quiere decir que el hombre puede resistir. Bueno, vuelvo, no debo verlo lógicamente. Dice la Biblia. Esteban le dijo a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, vosotros como vuestros padres, Dios les envió profetas, Dios les envió palabra, pero vosotros como vuestros padres, dice, están sus corazones incircuncisos, sus oídos incircuncisos, vosotros resistís siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo. Cristo hizo milagros ante los fariseos. Y finalmente cuando ellos dijeron, este no saca demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y no lo dijeron ni siquiera articuladamente, lo dijeron en su corazón. Ellos resistieron al Señor. Y es cuando vino la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Podría un fariseo haberse convertido? Claro, Nicodemo, ahí está. El mismo José de Arimatea. Pero llega un punto en que una persona resiste a Dios. En este libro de Romanos, capítulo 8, voy a volver aquí. Vaya conmigo a Romanos 8. Y Dios me ayude en esto. Dice así la palabra de Dios, y sabemos, 28, Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Todas las cosas les ayudan? Sí. Todas las cosas que le suceden a los que aman a Dios, Dios tiene un bien en mente. Amén. Ahora, luego nos dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los que amamos a Dios, los que aman a Dios, han sido llamados con un propósito. Si yo amo a Dios, es porque Dios ha salvado mi alma. Yo no puedo amar a Dios. La misma carta de Romanos nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo no puedo amar a Dios por mi propia voluntad. Dios ha derramado ese amor en mi corazón. En pocas palabras, amado hermano, olvidémonos de pensar que hay en nosotros algo, alguna capacidad de vivir para Dios, de amar a Dios, de entonces nosotros ser lo que somos, no. Si usted es algo, es solamente la gracia de Dios. Pablo lo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Así lo dijo. Pero también dijo esto, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Eso quiere decir que la gracia puede ser en vano. Lo que pasó con Pablo es que él sencillamente dejó de resistir. La gracia de Dios que aún... La gracia de Dios estaba tratando con un perseguidor de la iglesia. Y Dios se lo dijo, Cristo se lo dijo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahí estaba un aguijón, era la pura gracia de Dios. Si hay un hombre en el cual pudiéramos decir que fue salvo, digo, todos somos salvos por la soberanía de Dios. Todos los hombres somos salvos por la soberanía de Dios. Porque fue Dios quien insistió, fue Dios quien tomó la iniciativa, fue Dios quien propicia, es Dios quien trata. Pero ¿qué había en Pablo? ¿Qué había en Pablo? Solamente la gracia de Dios. Este hombre estaba literalmente en un camino de persecución de la iglesia. ¿Cómo fue que él estaba ahí, justamente ahí cuando apedrearon a Esteban? ¿Escuchó lo que Esteban estaba diciendo? ¿Cómo? La providencia de Dios, la gracia proveniente de Dios, llevándolo al lugar, al momento lugar, escuchar lo que él escuchó. ¿Cómo? ¿Qué cosas Dios usó? Dios. Para que finalmente este hombre tuviera que decir, no más ya. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? No resistir la gracia de Dios. Y Él amó a Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si yo amo a Dios es porque Dios me ha salvado. Dios me ha llamado a la salvación. Dios me ha atraído. Y ahora le amo. Y cada cosa que me sucede, Dios tiene un bien para mí. Él tiene un propósito para mi vida. Y el versículo 29 me dice ese propósito. Miren Romanos 8, 29. Y sabemos que a los que aman a... No, perdón, el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, aquí el versículo 29 me dice que Dios me conoció anticipadamente. ¿Amén? Anticipadamente me conoció. Me llamó. Me salvó. Tiene un propósito para mi vida. Y todo lo que me sucede es para un bien. ¿Cuál es ese bien? El ser conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Lo vuelvo a decir. Pruebas que vienen, circunstancias que vienen, aprender a vivir por fe, aprender a confiar en Dios, confiar en lo que dice la palabra del Señor, el justo que vive por la fe. Todo eso es para ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Vivir como Cristo, en una plena confianza en el Padre. Una vida de entrega, una vida pura, una vida de despojamiento. Ese es el bien. Podemos decir que Dios literalmente nos creó para ser hechos a la imagen de Cristo. Amén. ¿Me está siguiendo, hermano? Ahora, versículo 30 dice, ahora me dice que me predestinó para ser conformado. ¿Qué quiere decir predestinar? Destinar de antemano. O sea, antes de que yo naciera, Dios ya había destinado que yo habría de ser conformado a la imagen del Señor Jesucristo. Sí. Entonces, ¿Él lo escogió por mí? Sí. ¿Él me escogió? Sí, Dios le escogió. Ahorita vamos a ver otros pasajes. Mire versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, en el versículo 30 no se menciona la expresión conoció. Pero va así. A los que conoció, los predestinó. A los que predestinó, llegó un momento en que los llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Todo en el pasado, en la mente de Dios, todo esto estaba. ¿Qué es que a los que antes conoció? Bueno, la Biblia dice, vamos a leer dos versículos y después, no quiero caer en una... Tengo que enseñar... Ver la lógica de los versículos, no mi lógica. ¿Amén? Y trato de no poner mi lógica. Pero vaya, y no necesariamente la lógica es algo malo, pareciera que me estoy contradiciendo, porque Dios nos ha dado la capacidad de razonar lógicamente. Pero tengo que razonar en base a lo que la Biblia dice. Y tengo que tomar en cuenta todo lo que la Biblia dice. No me voy a estacionar en un pasaje y en base a eso edificar un sistema teológico. Vaya a Efesios, por favor, conmigo. Y la Biblia es aquí bien enfática y clara en decirnos esto. Voy a leer desde el versículo 3, en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Versículo 4, según nos escogió, hay otra palabra, nos escogió, en Él, en Cristo, en los méritos de Cristo, no en mis méritos, antes de la fundación del mundo, ¿para qué nos escogió? Versículo 4, está ahí conmigo, hermano. Le estoy enseñando aquí teología bíblica, ¿sí? Para que fuésemos, gracias, hermano, santos y sin mancha. O sea, yo he sido escogido inclusive para ser santo y sin mancha.
delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Él me predestinó, me destinó de antemano para ser adoptado como su hijo, no por mis medios, sino por medio de Jesucristo, según, ahí dice claramente, el puro afecto de su voluntad. Ahora, a veces nos quedamos con una cosa, y esta es una de las cosas que a veces los calvinistas, está bien que enfaticen el hecho de que ya Dios me eligió, ya Dios me escogió, pero tenemos que ver las otras verdades. ¿Para qué me escogió? Para ser santos y sin mancha. ¿Para qué me predestinó? Para ser adoptado según hijos suyos, para alabanza, para su alabanza. Y esta es una de las cosas que al ver la historia y la biografía de Juan Calvino, era un hombre que en la era en la que estaban viviendo, había que tomar la palabra de Dios. No solamente era un cambio, una reforma teológica. Había que llevar esto a una vida práctica. Y al él ver estas verdades con respecto a que Dios nos ha escogido y que la salvación es por gracia y que la justificación no es por mis obras, sino es por la fe, ahora eso es para alabanza de su gloria. Eso debería ser la realidad de un creyente. Por eso aún en esta ciudad de Ginebra, el énfasis de decir, bueno, tú eres, te identificas con la reforma, te identificas con esta verdad, pues vívela. Vívela. Es lo mismo que Juan dice en primera de Juan, el que ha nacido de Dios hace justicia, el que ha nacido de Dios. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Vívela. Y si no la vivo, si no la vives, pues no eres hijo de Dios. ¿Y qué pasa con aquellos que se han identificado, pero luego los vemos a lo mejor allá? Pues llegan a una verdad y decir, bueno, y hay pasajes que nos dicen, hay vasos de deshonra. Y vamos a ir a esos pasajes ahorita, el tiempo no se detiene, pero yo tengo que ver una realidad. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y no me estoy volviendo calvinista, ya era. Tengo que ver otra verdad. Tengo que ir a Primera de Pedro, capítulo 1. Mire, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1. Tengo que tomar escritura con escritura. Ahora, si usted se conforma con Juan 3:16, hermano, pues ya menos terminamos, no se preocupe. Pero mire lo que dice aquí. Lo que quiero decirle es, trate usted de entender la Biblia, conocer la Biblia. Conocer lo que se enseña. Pero mire, primero de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2. Elegidos según ¿qué? La presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Y otra vez, otro énfasis. Si he sido elegido, es para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pero aquí el punto que quiero que veamos es, fuimos elegidos según la presciencia. ¿Qué quiere decir? No es presencia, no, presciencia, conocimiento anticipado de Dios. Entonces Romanos 8 me enseña, me dice, a los que antes conoció. Ok, me conoció. Antes conoció. A estos también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Muy bien, entonces Dios me conocía desde antes de la fundación del mundo. Ahora, meditando en esta verdad, en estas verdades, la verdad, hermano, qué difícil sería ser Dios. Y lo digo porque Dios que sabe, conoce todo lo que va a suceder. Dios conociendo anticipadamente que un alma que va a crear, conoce a esa alma anticipadamente que sea 2000 años después, porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esa alma habría de creer o esa alma habría de rechazar. Entonces, ¿cómo es que Dios me escoge? Dios me conoció, según su presencia, que sencillamente
yo no habría de resistir su gracia. Porque lo que me salva es su gracia. Y su gracia se manifiesta en la cruz del Calvario. Era necesario que Cristo muriera. Y luego dice la Biblia que es para que todo aquel que en Él cree. Ah, entonces debo yo de creer. ¿Qué es creer? Confiar, aceptar. Entonces mi voluntad me salva. No, es sencillamente no resisto. Acepto. Dejo que esa gracia de Dios me salve. No somos, somos salvos por medio, por gracia, por medio de la fe. No es de vosotros, sino es un don de Dios. Cuando una persona está en su banca, escuchando la palabra de Dios, y la palabra de Dios está produciendo fe, fe, fe para creer, y el Señor concede arrepentimiento, porque su palabra nos guía al arrepentimiento. Él por su benignidad nos guía al arrepentimiento. Viene esa persona, y esa benignidad de Dios hace que ese corazón deje de resistir. Ahora, Dios no forza, Dios no impone. Dios te lleva al punto en lo cual puedes sencillamente rendirte. Pero en esa misma voluntad que Él, en su soberanía, ha establecido, el hombre puede resistir. El hombre puede resistir. Entonces Dios, sabiendo anticipadamente quién no resistiría, le conoció y entonces le predestinó. Y le predestinó. Y entonces llega el momento en la historia, cuando esta persona nace, cuando esta persona vive, que ahora le llamó, le ha de llamar. Porque nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dios le llama, Dios le llama. Dios le llama. Y cuando esta persona, sencillamente, en el presente, en el tiempo presente, o en el tiempo de la historia, porque Dios vive en un eterno presente. Dios ya sabe lo que va a pasar. Pero esta persona, en un tiempo histórico, deja de resistir. Sencillamente, es convencido. Es la obra de Dios. Hace eso en su corazón. Produce fe. Entonces, ese llamamiento es eficaz, ¿sí? Y entonces es justificado. A los que antes llamó, a estos también justificó y los glorificó. Pero es muy importante el hecho de la presencia de Dios, pero es muy importante el hecho de que Dios me ha elegido. Dios me ha predestinado. No soy cualquier persona, soy un hijo de Dios. A veces vivimos, hermanos, con todo respeto, como si Dios no nos hubiera elegido ni predestinado. No queremos ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Nos predestinó para ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Nos eligió para ser santos y sin mancha. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Es algo que va intrínseco con esa elección, con esa predestinación, con ese llamamiento, con esa salvación. Pero vamos un punto más allá, un aspecto más allá. Aún, según los aspectos, lo que la Biblia dice, aún una persona que ha sido elegida y fue salva, puede todavía resistir la gracia de Dios. Puede resistir la gracia de Dios. Yo tengo que tomar lo que la Biblia dice. ¿Qué hacemos con Hebreos 11? Hebreos 10, 36, el otro día que meditamos. Si pecaremos voluntariamente, 10, 26, si pecaremos. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y luego dice, vaya conmigo nada más para que usted vea esos pasajes. Yo tengo que hacer algo con esos pasajes. Estoy en el punto de que ¿qué pasa con una persona que ha sido salva? ¿Puede resistir la gracia de Dios? Bueno, Hebreos 10, 26, si usted va por favor allí. Si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sin una horrenda expectación
de juicio. Ahora, versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Algunos dicen que hacer afrenta o tener por inmunda la sangre en el pacto al cual fue santificado se refiere a que ellos fueron santificados porque Cristo murió por todos, y cuando no lo rechazan, entonces él... Pero aquí está hablando a personas que dice, versículo 26 del contexto, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora, ya mismo en Hebreos capítulo 6, yo tengo que hacer algo con estos versículos. Hebreos capítulo 6 y versículo 4. Hebreos 6, 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ¿a quién se está refiriendo aquí? Es imposible. ¿Quiénes? Los que una vez fueron, ¿qué dice? Iluminados. Y gustaron, el sentido es, recibieron completamente el don celestial. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero, y versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, el versículo 7 tal vez nos ayuda a entender esto. Dice, la tierra, hay una tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la tierra que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hay tierra que también recibió palabra de Dios, pero lo único que produce es espinos. Ahora, hay otro pasaje, lo hemos visto, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. 2 de Pedro 2, 20. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, según de Pedro 2:20, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Ellos conocían el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, y lo repite, el término en el original es epignosis, es un conocimiento completo, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Ciertamente, ¿puede una persona que ha sido elegida, predestinada, resistir la gracia de Dios? Ahí está la Biblia, yo creo que puede resistir la gracia de Dios. La gracia puede ser en vano. Lo vemos. ¿Puede un cristiano rechazar al Señor? ¿Puede una persona dejar de creer en aquel que una vez le salvó? ¿Puede una persona dejar su primer amor? ¿Puede una persona hacer afrenta al Espíritu de gracia? Sí, sí. Sí. Eso en cuanto a los que hemos sido salvos. Pero amados hermanos, el punto que yo quiero enfatizar aquí es que hemos sido predestinados con Dios, por Dios, con un propósito muy especial. Y al ver la vida de Juan Calvino, es lo que propició al estar estudiando para presentando esta escuela dominical. Era un hombre que demandaba, lo vemos, ¿verdad? Demandando una clase de vida. Porque si hemos sido elegidos y somos predestinados y somos miembros de la familia de Dios y somos hijos de Dios, ¿qué clase de vida se espera que nosotros vivamos? ¿Me da a entender, amado hermano? No es cuestión de preferencias, es cuestión de qué eres. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Ahora, Romanos capítulo 9 es un pasaje muy importante, pero, y no voy a entrar a él, pero prometo que lo voy a hacer, ¿verdad?, con el mayor tiempo, porque hay cosas aquí que se pueden quedar un poco ahí sueltas. Pero Romanos capítulo 8, termino con este pasaje, en el versículo 31, después de decir que hemos sido predestinados, aún el versículo 29, vea conmigo el versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué nos predestinó el Señor? Para que fuésemos, ¿qué? Hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra primogénito en otras porciones tiene que decir para que Él tenga la preeminencia. Él es nuestro modelo. Todos vemos a Él. Todos de alguna manera ven al primogénito, ¿no? ¿Cómo Él vive? ¿Cómo Él hace? Él es el primero. Él es el que ha experimentado ciertas cosas. Él es el primogénito entre los muchos hermanos. Él es nuestra vida. Él es nuestra meta. Él es nuestro, debe ser nuestro vivir. A veces pienso, hermano, que esto de convertirse a Cristo es algo muy serio. Es algo muy serio. Como venderlo como si estuviéramos vendiendo chicles. Es algo muy serio. Es algo muy serio. El otro día íbamos en la línea, se acercó una persona indigente que estaba ahí, se acercó, ay, vio que éramos hermanos, ay, ¿dónde está su iglesia, verdad? Y me decía, no, sí, yo hoy fui, dice, y fui, llegué, y me dijeron pues que no me iban a dar comida hasta que yo escuchara, ¿verdad? Y de repente ya me dijeron, tú nada más haces esta oración, y yo creo una iglesia, ¿no? Tú haces esta oración nada más, y ya, y estuve como 2 o 3 horas, pues me aguanté, pero después me dieron de comer, Dios me bendijo. Y bueno, yo no sé, ese hombre, no que haya habido arrepentimiento, no quiero juzgar, ¿verdad? Pero el punto es esto, pensamos que porque una persona va a repetir una oración, una persona, esto es algo muy serio. La vida cristiana es algo muy serio. Es algo que tiene que ver, amado hermano, si usted se dice, yo soy cristiano, es algo que en la mente de Dios estaba desde antes de la fundación del mundo. En pocas palabras, usted fue creado, así se lo voy a decir. Usted fue creado porque Dios tenía un llamado para su vida. Y porque Dios tenía un plan de redención para usted. Dios nos creó con ese propósito. Como para ahora, que ya somos salvos, ya me voy a ir al cielo, ya tengo una seguridad eterna, entonces ahora pues vivo como yo quiero. No. No encaja, hermano, eso no encaja en lo que es, soy un elegido. Espero que esto nos ayude a meditar en lo que es la vida cristiana. En el versículo 31 dice de Romanos 8, ¿qué pues diremos a esto? A esto que Dios ha hecho con nosotros. Pues si Él nos conoció ya, si Él nos predestinó, si Él nos llamó, si Él nos justificó y Él nos glorificó, entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto, hermano? Pues lo que dice la Biblia, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No soy una baratija de Dios, no soy algo que ahí se encontró y que digo, bueno, a ver, ¿qué hago de esto? Me sobró barro, ¿qué hago? A ver, voy a hacer a esto. ¡No! Hay un plan perfecto. Por eso, todas las cosas ayudan ¿a qué? ¿A bien? ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y con todo respeto, hermanos, aunque no usemos ese versículo a la ligera, a veces se lo decimos a todo mundo, ¿verdad? Sí, todas las cosas. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Dios tiene. Pero ahí dice a los que aman a Dios. Ese es el contexto. Esa es la interpretación primaria de este versículo. Cada circunstancia, Dios tiene un propósito. Oh, pastor, pero es duro, es difícil, a veces los precios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él, versículo 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no nos va a dejar ahí tirados. Por eso dice David, ¿verdad? No es visto justo. ¿Justo qué? Desamparado, ni su descendencia que bendiga. Pan, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Si Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, todo eso es en la soberanía de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Aunque seamos contados como ovejas para el matadero, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, por lo cual, versículo 38, dice el apóstol, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, podrá separar del amor de Dios. Nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿en quién? ¿El amor de Dios en quién? En Cristo Jesús. ¿Y qué pasa si uno rechaza a Cristo? Es cierto, una vez así lo escuchaba, todo se menciona aquí, menos pecado. Y por eso les leía yo Éxodo 33, 32. Aún Moisés le decía, Señor, mi pueblo ha pecado, Señor, y si no, ráeme a mí de tu libro, tú quítame. Y el Señor le dice, no, no te voy a raer a ti. Al que pecare contra mí, a ese, raeré de tu libro. A ese raeré de tu libro. Estamos seguros en Cristo. Hemos sido elegidos, hemos sido predestinados. Hemos sido llamados. Con razón. Un incrédulo. Vamos a pensarlo así. Un incrédulo. Alguien que iba a resistir ese llamado de Dios. Alguien que no fue elegido. Alguien que no fue predestinado. Alguien que no, que yo creo ha sido de alguna manera atraído, pero porque resistió. Pero esa persona, resistió, es decir, rechazó, no hubo una obra de salvación. Por eso aquel que ha aceptado al Señor y rechaza después al Señor, por eso dice el apóstol o el escritor de Hebreo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Por eso, amados hermanos, hay una consigna y ahí lo vemos, que al que mucho se le da, mucho se le demanda, y aquel que mucho ha conocido de Dios y lo rechaza, más lejos puede irse de Dios. Es cierto que todos los hombres mueren en apostasía porque todos rechazan a Dios. Pero aquel que apóstata, se convierte en un apóstata después de haber conocido la verdad, mejor les hubiera, así dice la Biblia, ¿no dice el segundo? Mejor les hubiera sido no haber conocido. Oh, tenemos tanta bendición a ser, soy elegido para su alabanza de su gloria. Soy predestinado para ser conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es como si estuviésemos luchando contra nuestra propia naturaleza. Si el Señor te ha hecho nacer de nuevo, no luches contra tu propia naturaleza. Por eso Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Es no te hagas de la forma o del sunskeima, de la esquema, de la manera de este mundo, porque esa es una manera externa que no es algo de tu propia naturaleza. No te hagas de la forma del mundo, porque va en contra de tu propia naturaleza, sino sé transformado, una metamorfosis, una obra, porque hay una naturaleza interna que puede ser transformado. Y no resistas para que tú puedas comprobar la buena y agradable voluntad de Dios. No resistir la voluntad de Dios. Oh, amados hermanos, que Dios nos ayude. Es muy triste cuando un cristiano rechaza a su Señor. Es muy triste. Dios nos libre. Es tiempo, hermanos, de que haya cristianos que se apropian de todos los beneficios que hay en Cristo. Amén. Y se levantan como hombres y mujeres de fe. Es tiempo. Quiera Dios hacer eso en nuestras propias vidas, en el pleno siglo XXI. Algo que este mundo rara vez ha visto. Yo creo que Dios tiene poder para eso. ¿Lo cree usted? Es su obra, no la nuestra. Él tiene obras. Dejemos de resistir la gracia de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Sé que no he concluido todo lo que quería decir esta mañana, Señor.
Hay pasajes importantes que quiero que meditemos. ¿Cómo tomarlos? Pero Señor, aquí hay una gran realidad. Hemos sido elegidos, hemos sido predestinados, hemos sido llamados. Tú nos has conocido. No somos ajenos a ti. Líbranos de estar resistiendo tu gracia, Señor. Líbranos de estar dando patadas contra el aguijón. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no rendirnos a ti? Y que todo lo que tú tienes para nosotros pueda ser una realidad en nuestras vidas. Perdónanos, ayúdanos, Señor. Somos faltos de fe, somos débiles, somos tendenciosos. Somos obstinados, somos necios, Señor. Somos sabios en nuestra propia opinión. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Una propia voluntad. Una voluntad que tú nos diste. Y esa voluntad, oh, lo que tú puedes hacer con esa voluntad cuando te la rendimos a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo pido tu ayuda. Que podamos captar lo que esta verdad, la verdad que el día de hoy se ha expuesto. En Cristo oramos. Amén, Señor.